algunas manifestaciones y es un caso ilustrativo que está en el informe, pero también hoy es parte de nuestro panel y nos va a contar su historia y lo vamos, vamos a empezar un poco más tarde. Virginia Álvarez es la investigadora principal de este informe y Anya Genert es una colega de Amnistía Holanda que es una experta en policía y derechos humanos. Y yo soy Yeter Satigami, soy la directora adjunta de Europa Asia Central en la Oficina del Hombre, Secretariado Internacional. Bueno, solamente para darle un poco, el informe de hoy, España, el derecho de protestar está amenazado, denuncia los medios utilizados por el gobierno español y las autoridades y cómo ellos limitan la libertad de expresión y la protesta pacífica. Este informe también recoge violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, así como la falta de investigación de estos abusos. Yo ahora lo dejo aquí porque pienso que sería lo mejor escuchar un poco de Jorge y después empezamos más a hablar sobre las preocupaciones que tiene la organización en este tema. Jorge.
Vale, muchísimas gracias. Sí, antes que nada decir que hoy estoy yo aquí dando mi testimonio, pero que podrían haber sido muchas otras personas. Yo pertenezco al 15M de Carabanchel y son 8 las personas solamente de este grupo que han sido detenidas en estos 3 años, ¿no? La primera multa que tuve, la primera notificación, como la llaman, la tuve en primavera del 2012. Acudí a una manifestación en defensa del derecho a la vivienda y cuando yo y el grupo de gente con el que iba nos bajamos del autobús, un grupo de policías se acercó a nosotros, nos pidió la documentación. Yo transportaba una pancarta enrollada, me obligaron a que la desplegara, anotaron mis datos, anotaron lo que ponía en la pancarta, ¿no? Era una manifestación que después me enteré que no estaba comunicada, aunque allí había muchísimos policías. Inmediatamente después de que ocurriera esto, recibo una llamada en mi teléfono móvil donde lo que se me dice es que mi domicilio pues ha sufrido un accidente y es la propia policía la que me llama para que vaya a mi domicilio, que está en el muy alejada del sitio donde era la manifestación. Yo inmediatamente voy a mi domicilio, allí estoy con la policía, estoy con multitud de vecinos y pongo una denuncia por el accidente que ha sufrido mi domicilio, ¿no? Meses después me llega una carta de la policía donde lo que se dice es que he asistido a una manifestación ilegal y donde se me multa con 301 euros por desobedecer a la policía, por permanecer durante X tiempo en una manifestación frente a lo que me ha dicho la policía, frente a su combinación a que abandone el lugar, ¿no? Inmediatamente me pongo en contacto con el equipo de Legal Sol. Aquí las pruebas que tengo de lo que plantea la policía son rotundas en la medida en que tengo la copia de la denuncia, multitud de testigos, policía incluido, de que efectivamente no estaba en la manifestación, sino que estaba en mi domicilio. Eso es usado por mi equipo legal para demostrar la falsedad de la multa y efectivamente, finalmente, lo que sucede es que yo no pago la multa, pero no porque la policía reconozca que ha cometido un error, que ha cometido una arbitrariedad, sino porque lo que plantean es que a ellos se les han pasado los plazos para llevar adelante esa multa, ¿no? Un año después, el 25 de marzo de 2013, yo asistí a una manifestación en defensa de la sanidad pública en Móstoles, en el Hospital Rey Juan Carlos. Distintas organizaciones de las pertenecientes a la Marea Blanca habían convocado allí una protesta porque el entonces consejero de Sanidad, Fernández Laschetti, iba a acudir. Todas las organizaciones de la denominada Marea Blanca se han caracterizado siempre por tener una protesta con un escrupuloso civismo y desde el más absoluto respeto a la protesta pacífica. En ese sentido, íbamos a tener la protesta del 25 de marzo en Móstoles. Sí que en la entrada del hospital había un grupo de gente esperando que llegara el séquito del consejero. Inmediatamente, cuando apareció el consejero, un grupo de personas, no muy numeroso, nos pusimos a corear cánticos en defensa de la sanidad pública y en contra del proceso de desmantelamiento que está sufriendo. Y en ese momento dos personas de paisano, muy nerviosas, muy fuera de sí, comienzan a empujarme, a retorcerme los brazos, a clavarme los dedos, etcétera, etcétera, hasta que me llevan contra una pared y ahí me tiran al suelo, ¿no? Yo, para mi sorpresa, les recrimino lo que están haciendo, les digo qué es lo que sucede, que me dejen de pegar, que me están haciendo daño. Cuando ya el séquito del consejero y el propio consejero se han ido, les vuelvo a recriminar qué es lo que han hecho. Y ya me dicen que es que estoy detenido. Me sacan del brazo fuera del hall y es en ese transcurso cuando me llevan hacia un coche de policía cuando uno de ellos se identifica como tal, se identifica como oficial de policía, ¿no? Paso 24 horas en la comisaría de Móstoles. Las primeras horas me tienen retenido decidiendo si me van a detener o no. Parece ser que al final sí que me detienen, y es cuando declaro delante de la jueza, cuando me entero que los cargos contra mí son que he intentado agredir al consejero, que me he abalanzado sobre él y le he propinado dos puñetazos, y los puñetazos se los ha llevado el escolta, ¿no? Yo, por supuesto, desmiento esa versión, digo que eso es completamente falso, y soy puesto en libertad sin fianza, ¿no? El juicio por esa denuncia no se llegó a producir. Afortunadamente había un cámara que dio reflejo de lo que allí estaba pasando. Cuando el bruto de la grabación fue puesto a disposición de la jueza vio que efectivamente la versión policial no era cierta, ¿no? Se desestima la denuncia, hace un informe la jueza donde dice explícitamente que la versión policial no resulta creíble, ¿no? Sí que es verdad que la versión policial fue usada para que de cara al conjunto de la sociedad española, de cara a mi familia, a mis amigos, a mi entorno, yo fuera descrito como una persona violenta, como una persona que se dedica a agredir a otras personas, lo cual es absolutamente falso y está en las antípodas de lo que yo hice ese día. Y lo que nos encontramos es cómo, pues efectivamente, aunque una vez desestimado el caso, yo pongo una denuncia contra el propio policía por denuncia falsa y por detención ilegal, esa denuncia es desestimada, ¿no? La persona que me tuvo 23 horas en prisión, que inventó esa calumnia contra mí, ha salido completamente impune. Y es lo que hoy quería trasladar, y es uno de los muchos casos que hoy se reflejan y se hacen públicos. A vosotros.
Hola, buenos días a todos. El informe que hoy presenta Amnistía Internacional se ha realizado en un contexto de grave crisis económica en España, donde la adopción de las medidas de austeridad que el Gobierno y otras autoridades de las comunidades autónomas están adoptando está afectando a los derechos de miles de personas, que les ha empujado además a salir a la calle y a protestar y a reclamar esos derechos que se les están quitando. Solamente como dato, en 2012 hubo 14.000 manifestaciones en España y en 2013 esta suma se ha elevado hasta más de 25.400. Desde el 2011, Amnistía Internacional ha estado monitoreando la situación en España manifestando preocupación por la gestión de estas manifestaciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La mayoría de las manifestaciones que se están produciendo en España son de carácter pacífico. En algunas de ellas ha habido algún incidente violento. Sin embargo, a pesar de esto, Amnistía Internacional ha empezado a recibir muchas denuncias sobre uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos, mala utilización de material antidisturbios, causando en muchos casos serias lesiones o incluso la muerte, y también falta de investigaciones internas e investigaciones judiciales adecuadas ante las denuncias de malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad o uso indiscriminado de material antidisturbios. También hemos empezado a recibir numerosas denuncias del aumento de sanciones administrativas a gente que estaba ejerciendo su derecho de reunión pacífica. El informe que hoy presentamos recoge todas las preocupaciones de Amnistía Internacional en torno a estas cuestiones y hemos tenido siempre como referencia lo que dictan los estándares internacionales de derechos humanos sobre esta materia. La investigación la hemos centrado principalmente en el año 2013, aunque como ya decía antes, se recogen casos también desde el 2011 que venimos monitoreando la situación. Para ello nos hemos entrevistado con más de 30 víctimas, sus familiares, sus abogados y abogadas, y hemos examinado vídeos, fotografías, material disponible en Internet. También hemos pedido, hemos recabado la opinión de las autoridades y hemos buscado la opinión de un sindicato policial. En el informe, por supuesto, no hemos podido hacer seguimiento de todas las manifestaciones que han ocurrido a lo largo y ancho de España, pero consideramos que muchos de los problemas que hemos identificado en el informe son extrapolables a otras manifestaciones que también han ocurrido. Las principales preocupaciones que hemos encontrado en el informe son que tanto la legislación española como la práctica en relación al control y gestión de las manifestaciones no está en línea con los estándares internacionales de derechos humanos en relación al derecho de reunión pacífica, tales como, por ejemplo, el compendio más completo que hay, que son las directrices de la OSCE, o incluso jurisprudencia marcada por el Tribunal de Derechos Humanos, que recuerdan al Estado su obligación positiva de facilitar este derecho y de no obstaculizarlo. Por ejemplo, hemos visto cómo las autoridades están utilizando el requisito de notificación como una autorización encubierta, algo que es totalmente contrario a los estándares internacionales de derechos humanos. También hemos visto cómo en España no hay espacio legal para poder manifestarse espontáneamente cuando algo sucede y es necesario hacer llegar de una manera rápida el mensaje a los dirigentes o a las personas que se quiera dirigir este mensaje. También otras de las preocupaciones, como decía anteriormente, son las sanciones administrativas tanto a organizadores como a participantes como medio para disuadir la protesta. Identificaciones masivas de la policía a personas que no estaban actuando de manera incorrecta. Cuando también nos preocupa que la sanción se reciba con posterioridad, a los 2 meses, la persona no sabe ni siquiera el motivo por el que le está llegando una sanción como mínimo de 300 euros. Uno de los casos significativos que hemos incluido en el informe es el que ocurrió el 27 de abril de 2012 en la Puerta del Sol, donde pudimos tener acceso al informe policial que clarísimamente establece que fue una concentración de unas 80 personas que no duró más de 45 minutos, en la que no hubo ningún tipo de altercado. Sin embargo, 47 personas fueron sancionadas por estar allí, solamente por estar allí. También otra de las preocupaciones que tiene Amnistía Internacional es el intento por parte de las autoridades de estigmatizar a los movimientos sociales que reclaman sus derechos y también a algunas personas de estos movimientos sociales. Hemos recogido con preocupación el intento de criminalización de la coordinadora del 25S. También hemos recogido con preocupación las declaraciones tan graves que se hicieron contra la portavoz de la plataforma de afectados contra la hipoteca. Y también hemos recogido varios casos de uso desproporcionado de la fuerza, en el que se incluye también este uso desproporcionado de la fuerza contra las personas que están ejerciendo el derecho de información, también los ataques que están sufriendo los periodistas durante todo este tiempo, el uso indiscriminado de material antidisturbios, y hemos recogido casos de malos tratos a detenidos en comisaría. Lo más preocupante de todo esto, siendo esto muy preocupante, es que no ha habido investigaciones internas que merezcan tal nombre o que Amnistía considere que merezcan tal nombre, y nos preocupa también la falta de investigaciones judiciales adecuadas que, en nuestra opinión, no hacen más que perpetuar la impunidad policial. Esto hay que añadir también que las víctimas no reciben ningún tipo de reparación. Hay casos con los que hemos visto que, a pesar de que el juez ha constatado que la agresión se produjo, archiva el caso por no poder identificar al agente policial, y la víctima tiene que empezar un peregrinar para buscar que alguien la repare, porque nadie se quiere hacer cargo de las lesiones o de los daños y de las consecuencias que eso está ocasionando en su vida. Y finalmente, para cerrar todo este círculo, Amnistía Internacional también quiere mostrar su más profunda preocupación por la respuesta de las autoridades, que es un endurecimiento aún más de la legislación, tanto Código Penal como Ley de Seguridad Ciudadana, intentando justificarlo en una demanda social, que también queremos recordar que, según sus propios datos, según los datos del CIS, solamente el 0,2% de la población ha manifestado tal preocupación. Paso ahora la palabra a mi compañera para que, bueno, siga explicando todas estas cuestiones.
Muchas gracias. Pienso que lo que hemos escuchado hasta ahora explica muy bien la preocupación de Amnistía Internacional. Lo que estamos viendo ahora es que estamos en un camino peligroso, que estamos en un camino, un círculo vicioso de escalación y de violencia. Y lo que nos preocupa es que eso no vimos por la primera vez. Lo hemos visto en los últimos años en varios países. Se ha visto, por ejemplo, en Turquía, en Grecia, en Brasil. La situación empieza con el descontento de la población con decisiones del gobierno. En Grecia, por medidas de austeridad. En Turquía, por una decisión política sobre el uso de un espacio público, el taxi square. En Brasil, por el aumento del costo de transporte. Y al principio, todos estos casos, la policía no tenía nada que ver con el problema. Es por la actuación de la policía, con una actitud de hostilidad frente a las manifestaciones, y a través de restricciones, uso excesivo de la fuerza, actuando como si debería defender con fuerza a las autoridades, que así se ha vuelto como el enemigo de los que estaban manifestando. Y ahí se ha perdido la confianza, el respeto, se ha creado más cólera y se ha aumentado el riesgo de violencia y se ha puesto en riesgo la seguridad de todos, de los manifestantes, de personas no involucradas y de la policía misma también. Esta escalación, este círculo vicioso de violencia, lo hemos observado en muchos países y solamente he dado tres. Y también hemos visto otros casos más graves cuando las autoridades no han entendido lo que era el problema, cuando han intentado aún más a endurecer la situación con restricciones de todo tipo y también restricciones legislativas y medidas de represión para contrar esta cólera de la población que se ha creado. por la actuación de las mismas autoridades. Lo hemos visto en revoluciones en países árabes, lo hemos visto en Ucrania al principio del año y otros países más. Pensamos que en España la situación es grave, pero tampoco pensamos que no se puede hacer nada. Pensamos que hay remedio. Y existen muchas experiencias en el mundo de esfuerzos por parte de policías que buscan asegurar que la población puede disfrutar del derecho fundamental de asamblea y expresar su opinión a través de manifestaciones públicas. Esto permite a la población a tener una vía para exprimir su frustración, su cólera, su descontento, y no tiene que buscarse otras vías que quizás se vuelven violentas. A veces son medidas muy simples y prácticas, a veces es todo un concepto para cómo asegurar el orden público y facilitar efectivamente manifestaciones. Pero eso requiere un reconocimiento del problema. Sí hay un problema y una voluntad política para cambiar, para mejorar. Y ahí hay que reconocer cuando una manifestación termina en violencia. No sirve tener un discurso hablando de extremistas, de grupos violentos que quieren crear desorden. Una manifestación que termina en violencia es un fracaso del Estado. Es el Estado que no ha fallado, que ha fallado a asegurar y facilitar a una manifestación de manera pacífica. Y es frente a este fracaso que hay que buscar a restablecer la confianza de los que quieren manifestar de manera pacífica, protegerles y facilitar su manifestación. Existen un montón de experiencias en el mundo de medidas que se pueden tomar para prevenir violencia, incluso en situaciones tensas. Son conceptos que se basan en la idea que hay una buena cooperación y confianza entre organizadores, manifestantes y fuerzas del orden, que permiten tomar medidas para prevenir violencia. Se requiere comunicar, hablar, dialogar, para evitar provocaciones, para evitar malentendidos, anticipar problemas, entender las intenciones de cada lado, buscar compromisos aceptables en cuanto a la ruta, a la hora, a comportamientos aceptables, no aceptables, buscar soluciones a conflictos que pueden aparecer. Son muchos elementos y no voy a entrar más ahora en los aspectos técnicos de mantenimiento del orden público. En resumen, puedo decir que se trata por parte de las autoridades buscar el diálogo con los que quieren manifestar y transmitir un mensaje distinto. El mensaje: queremos facilitar la manifestación en la mejor manera posible. No queremos reprimirla. Queremos lograr juntos y mejor que en el pasado. El problema es que sin reconocer que hay problemas, sin la voluntad política de mejorar las cosas, vamos a seguir en el camino peligroso que he presentado al principio. Y lamentablemente hasta ahora no hemos visto esta política, voluntad política. Mi colega Gisela ahora va a presentar conclusiones y recomendaciones para las autoridades, pero también quiero exprimir mi esperanza que la policía misma está viendo que el camino actual está poniendo en peligro su imagen, su aceptación y su propia seguridad, y que solamente con un cambio de actitud se pueden mejorar las cosas. El nuevo código de ética de la Policía Nacional lo dice muy bien. La actuación policial en base a los principios de este código conllevará el apoyo y el reconocimiento de toda la sociedad. Cualquier vulneración, abuso o infracción supondrá una pérdida de confianza de la comunidad. La efectividad y eficiencia de la policía depende del apoyo y de la voluntad de cooperación de los ciudadanos. Esperemos que la policía va a buscar a restablecer la confianza de los que hasta ahora solamente se ven restringidos y reprimidos en su derecho de exprimir públicamente y pacíficamente su opinión. Muchas gracias.
En los últimos años, Amnistía Internacional ha publicado informes sobre malos tratos policiales e impunidad en Grecia, en Francia, Austria, Dinamarca, España, antes también Ucrania, Suiza, entre otros. Amnistía también ha criticado públicamente las restricciones a la libertad de reunión a través de la introducción de nueva legislación en países como Turquía, Rusia y Ucrania. Nos preocuparía que España pudiera sumarse a esta tendencia. El gobierno español y las autoridades nacionales y autonómicas deberían empezar por reconocer el problema en su real dimensión. Deberían encontrar la voluntad política y no huir a la responsabilidad que tienen. Para empezar, deberían seriamente revisar las prácticas existentes en la gestión y control de las manifestaciones, asegurar investigación tanto interna como judicial efectiva. Y por último, asegurar que las leyes españolas actuales o futuras no violen los estándares internacionales de derechos humanos. En los últimos días, es un protocolo de amnistía que antes de hacer público un informe o una investigación, la organización siempre le da una última oportunidad a las autoridades de decir lo que están pensando. Les mandamos el informe y las conclusiones y recomendaciones de anticipación y después nos encontramos si es tenemos una cita, si es que tienen algo que decir antes de hablar públicamente. En los últimos dos días, las tres, nos hemos encontrado con representantes del Secretario de Estado de Seguridad y Consejo General de Poder Judicial. Lastimosamente no hemos podido encontrarnos con el secretario de Estado de Justicia, pero nos ha dado una cita para el 2 de junio, así que esperemos que la cita pase. La conclusión de... Y también nos hemos encontrado con representantes de grupos parlamentarios en el Congreso y sindicatos policiales y muchas organizaciones y movimientos de la sociedad civil. Hasta ahora lo que puedo decir es que la conclusión de estas reuniones, las reuniones con autoridades, algo aquí, queda todavía para esperar y para ver si es que pueden retomar la fuerza y retomar la responsabilidad que tienen. Muchas gracias y estamos abiertos por preguntas.
Sí, perdona. Ahora cuando hagáis las preguntas decís quiénes sois, de qué medio venís y esto, ¿vale? Para que yo pueda saber. Gracias.
José María Jiménez, del diario El País. Os quería preguntar dos cosas en el informe. En primer lugar, determináis que habéis constatado un uso excesivo de las sanciones como medida disuasoria para evitar las manifestaciones. Es uno de los puntos donde se presenta. Quería saber si habéis hecho una comparación con años anteriores, si tenéis cifras de cuántas sanciones se imponían antes de que empezara este proceso. Y también, una segunda pregunta, habéis dicho que se ha hecho un uso excesivo del material de disturbios y en el informe pone incluso un muerto, me dio incluso muertos. Quería saber a qué caso específico os referís, porque en mi caso no recuerdo por uso de material, más allá de Ceuta, porque entiendo que esto se refiere a...
Sí, en cuanto a sanciones, nos preocupa el efecto disuasorio. Sí que solicitamos estadísticas y se nos proporcionó a través del Congreso de los Diputados las sanciones por provincias y por años, pero era muy difícil poder desglosar y poder entender el aumento porque no nos daban el número de manifestaciones acompañando, entonces era complicado. Sí que, por ejemplo, los datos que se nos facilita por parte de Delegación de Gobierno de Madrid, clarísimamente se ve un aumento. También es cierto que aumentan mucho las manifestaciones. Lo que está claro es que no es tanto la cantidad, que es importante, ¿no? El 15M Legal Sol nos hablaba de más de 300.000 euros en multas solamente en Madrid. Hasta los datos de septiembre del 2013, los datos que me dieron, no es solamente eso, sino el efecto disuasorio cuando recibes una multa por desobedecer órdenes, y no hay que olvidar la dificultad que tienes para rebatir esa acusación, teniendo en cuenta que en un procedimiento administrativo hay presunción de veracidad de la policía, y que también se modificó la ley de tasas y se introdujeron tasas si quieres recurrir posteriormente en el procedimiento contencioso administrativo. Efectivamente, es muy preocupante esta situación, que al final puedas ver sancionado o puedas ver embargada parte de tus bienes o tu cuenta bancaria por el ejercicio de un derecho. Y es una de las cosas que queremos alertar, cuando además hemos encontrado muchos casos donde la acusación policial no se corresponde con la realidad. Y respecto al caso que comentas, está incluido en el informe en un pie de página, porque es un caso que siguió Amnistía Internacional. No se ha incluido directamente porque no fue en un contexto de manifestaciones, pero es el caso de Íñigo Cavaca en el País Vasco, que murió como consecuencia del impacto de una pelota de goma en la cabeza.
Ana Rodrigo, de Agencia EFE. Me gustaría saber esos 30 testimonios o personas con las que habéis hablado, que se supone son afectados, ¿no?, por la actuación policial. ¿Cuántos han acabado archivados, como es el caso de Jorge, o cuántos han acabado con denuncia firme? Un poco, si me podéis especificar, o cuántos.
Bueno, de los casos que se recogen en el informe, la gran mayoría están todavía judicializados, que eso es otra de la preocupación que tiene Amnistía, lo largo de los procesos judiciales. Las denuncias por sanciones administrativas, muchas de ellas se están archivando por problemas procedimentales. Por ejemplo, el policía que empieza la sanción no se ratifica, y eso finalmente termina archivando la denuncia. Algunos de los casos son así, y en cuanto a los procesos por malos tratos, la gran mayoría están vivos, como si dijéramos.
Nos quería preguntar sobre el 22N, pues un poco qué os pareció las conclusiones de la información reservada que se nos había cogido. Por otro lado, hablar un poco de las personas que acudieron a esa manifestación. Por un lado, había manifestantes pacíficos, por otro, se acusa de que había 30 o 40 grupos ultrarradicales, que se llamaban en el Cosido. Un poco, ¿cómo veis esto? Y también preguntaros, ¿me acuerdo? Las dos víctimas que sabemos que había, el chico del ojo Íñigo, creo que se llamaba, y el chico que había el testículo, que sabemos de ellos, ¿qué proceso se encuentra? ¿La presunta denuncia?
Vale. Bueno, Amnistía Internacional, hemos tenido oportunidad de leer la intervención del director general de la policía ayer. En cuanto a sus conclusiones, tal y como hemos solicitado en varias ocasiones, nos hubiera gustado quizá una investigación que incluyese todos los aspectos. No solamente las lesiones y los daños sufridos por los agentes policiales, sino también que se hubiera incluido más explicaciones sobre cómo fue el dispositivo policial y qué pasó con los otros heridos. Como bien dices, hubo dos heridos graves que eran manifestantes. No hemos tenido información o no tenemos información de que esto haya sido explicado. Respecto a esas dos personas, Amnistía Internacional no tiene información en estos momentos sobre su situación. Lo que sí diré, que además fue ayer mencionado nuevamente por el director general de la policía, Amnistía se ha dirigido en tres ocasiones solicitando información sobre los acontecimientos del 25 de septiembre de 2012. Específicamente hemos solicitado investigación sobre lo acontecido dentro de la estación de Atocha. Hoy por hoy seguimos sin saber cuál ha sido la metodología seguida por esa investigación, que tal y como han dicho ha concluido diciendo que no hubo ningún tipo de responsabilidad y que la actuación de los policías fue totalmente correcta. Hemos solicitado cuál es la metodología, hemos solicitado con qué personas se han entrevistado, hemos pedido si han tenido en cuenta también a testigos que estaban allí, personas que pudieron ser heridas, y hoy por hoy todavía seguimos sin tener información al respecto.
Sí, sobre esto último, habéis dicho que habéis hablado con el secretario de Estado de Seguridad o con un representante de la Secretaría de Estado de Seguridad. ¿No les presentasteis estas cuestiones y cuál fue la respuesta de la Secretaría de Estado de Seguridad?
Bueno, justo exactamente le pedimos que nos dé las notas y el informe que se la conclusión después de la investigación de lo que están hablando. El representante del secretario nos estaba hablando de una transparencia y que quiere cooperación con la Amnistía Internacional, lo cual es deber, porque en el pasado hemos mandado muchas cartas como parte de este informe para escribir también, y cada carta se nos ha respondido con una línea o nada que ver. Sí, nos tomó un poco nos dio gusto de escuchar que quieren transparencia y cooperación, pero después cuando les pedimos que nos pasen el informe de Atocha y la metodología, vamos a ver, ¿no? Hoy nos pasaron hoy en la mañana, porque también nos dijeron que tienen estadísticas de la gente herida, de las diferentes manifestaciones también, y yo les pedí que nos manden antes que hacemos pública este informe, y nos mandaron ayer de noche. Entonces, Virginia, ¿puede decir si son útiles o no?
Bueno, una de las cosas, centramos mucho la reunión que tuvimos con el jefe de gabinete del secretario de Estado de Seguridad y con un técnico que le acompañaba, el tema de las investigaciones. Se nos dijo que algunos policías habían sido sancionados, solicitamos esos datos, nos dijeron que, como decía Yetzerza, transparencia y que nos facilitarían los datos. Pero bueno, hoy lo que nos hemos encontrado, no sé si es que todavía no los tenían y nos los mandarán luego, pero lo único que nos hemos encontrado son estadísticas generales del número de manifestaciones en España desde el 2004 al 2012, nada más. Y también un porcentaje de heridos, tanto civiles como por parte de las fuerzas de seguridad, durante estas manifestaciones en el 2012, del 2012 al 2014. Pero estamos hablando también de porcentajes, ¿no? 0,72% de los heridos en el 2012 fueron miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, mientras que el 1,70 fueron personas que no eran miembros de los cuerpos de seguridad. Esto es de momento lo que hemos recibido del gobierno, del secretario de Estado de Seguridad, aunque es cierto que ayer se nos dijo que estaban dispuestos a dialogar, y desde luego desde Amnistía tomamos esa invitación y así lo vamos a intentar.
Quería preguntar también el tema de manifestaciones. Tendríamos que separar un poco, como veis, el tema de los manifestantes pacíficos contra esos grupos que se intentan infiltrar explotando las manifestaciones, o un poco cómo conseguís que se...
Sí, hemos hablado de eso y es cierto, y es un fenómeno en muchos países. Sí pueden haber manifestaciones donde hay grupos violentos. Pero también sabemos que muchas veces es un pretexto por parte de las autoridades para hacer excepciones ya antes de la manifestación, para hacerla más difícil, para disolverla después o para hacer uso de la fuerza. Pero incluso cuando hay ciertos grupos violentos, la experiencia en muchos países ha mostrado que se puede manejar esta situación siempre y cuando hay una buena cooperación y una buena confianza entre organizadores de manifestaciones que sí quieren manifestar pacíficamente y que quieren lograr su manifestación y las fuerzas del orden. Y eso hasta ahora no hemos visto, no hemos encontrado, y lamentablemente tampoco nos han comentado esta sugerencia y no han compartido con nosotros este punto de vista, que cuando hay esta buena cooperación, cuando hay un buen diálogo, cuando se demuestra la voluntad de facilitar manifestaciones, que el riesgo de violencia baja considerablemente. Y lamentablemente ahí más bien nos hemos acordado que no estamos de acuerdo.
Soy Eduardo de La Marea. Quería preguntarle si hay algún protocolo definido y público de actuación por parte de los antidisturbios en las manifestaciones, más allá del uso técnico de balas de goma o lo que sea.
Que nosotros sepamos, y no porque no lo hayamos pedido, no. Creemos que no, porque es un poco la información que tenemos según diversas fuentes. Si se ha solicitado, lo que se nos ha comentado es la existencia de manuales de formación. Pero claro, un manual de formación no es ni mucho menos algo que podamos considerar como protocolo que pueda ser revisado si algo falla.
Sí, buenos días, de InfoLibre. Quería plantearle dos cuestiones. En primer lugar, ustedes han hablado de que falta investigaciones judiciales a este respecto. Quería saber qué elementos creen que inciden en que esto sea así, si es una falta de voluntad política, si es una falta de interés de la Administración de Justicia, si son cuestiones como la dificultad de identificar en muchas ocasiones a los propios agentes. Y en segundo lugar, las marchas de la dignidad del pasado 22M, hubo en España observadores de la OSCE y tuvimos la ocasión de escuchar también declaraciones de miembros del partido del gobierno cargando contra la presencia de estos observadores internacionales en esas marchas. No sé qué valoración pueden hacer de que estos miembros cuestionen esa presencia, y también no sé si lo vinculan a la existencia de un cierto discurso de criminalización de los movimientos sociales que a lo mejor trata de precisamente desincentivar que los ciudadanos se movilicen en este momento.
Respecto a la primera pregunta, las dos siguientes te las contesta Yeserza. Yo creo que las tres cuestiones que has mencionado influyen. Por un lado, no es algo que hayamos descubierto en este informe. Amnistía Internacional ya ha denunciado la falta de investigaciones judiciales efectiva en casos de malos tratos por parte de agentes de la policía, y vemos que el problema persiste y que el problema además se amplía en este caso a un contexto de manifestaciones y personas que son detenidas cuando estaban manifestándose. En cuanto al fallo, pues nos hemos encontrado, a pesar de que lo niegan, presunción de veracidad de la policía, ¿no? Hay una tendencia a creer al policía. Otros fallos que no explicamos en este informe, pero que sí que hemos visto, es el hecho de la contradenuncia automática de la policía, ¿no? Que resta, en un intento de restar credibilidad a la persona que denuncia. Y bueno, por supuesto, falta de colaboración total por parte de las autoridades en cuanto a la identificación de los agentes que han sido agresores. En el informe criticamos duramente cómo, a pesar de que hay una denuncia presentada por un grupo de abogados que identifican a agentes policiales que van claramente sin su identificación reglamentaria y piden al Ministerio del Interior que abra una investigación y sancione a los policías que se están saltando la propia normativa del Ministerio del Interior, y la respuesta que reciben del Ministerio del Interior es que no les pueden sancionar porque no los pueden identificar, porque como no van identificados, es, en fin, podríamos reírnos, pero no es gracioso, ¿no? Este es un poco lo que da la idea también de la voluntad política que hay para acabar con esto. También nos preocupa enormemente el caso de otro de los casos del informe, Consuelo Baudín, ¿no?, donde queda constatada la agresión, pero el caso se archiva, el Ministerio del Interior sigue sin reconocer que hubo una persona herida grave a pesar de los informes del SAMUR y de que hay un informe médico del Hospital de la Princesa que dice que esta persona estuvo 2 meses en cuidados intensivos. Y tampoco se ha hecho nada por reparar a esta persona, por parte de nadie. Ahora sigue el proceso judicial. O el caso de Esther Quintana, que también todos sabemos que perdió un ojo como consecuencia de un disparo de una pelota de goma, y donde el juez se está apoyando para la investigación en los informes periciales de quien es parte de los Mossos de Escuadra. Claro, la abogada me decía que les resulta un poco difícil competir contra esos informes periciales, entre otras cuestiones porque su cliente no tiene el dinero para pagar todo eso, todos los gastos que puede conllevar el tener o rebatir ese tipo de informes periciales. Es decir, las víctimas con las que nos hemos encontrado y entrevistados se encuentran con un montón de obstáculos que creemos que solamente dan el mensaje malo a la policía, ¿no?, de que pueden seguir haciendo estas cosas, que no pasa nada. Desde Amnistía Internacional llevamos tiempo reclamando que en España debe haber un mecanismo independiente de investigación de estas cuestiones.
La pregunta sobre los observadores de la OCDE y la actitud de las autoridades españolas cuando llegaron, creo que no necesita comentarios, porque primero que la OCDE mande observadores a una marcha en España, es ya la preocupación está ahí. Y le dice bastante al gobierno y a las autoridades. Y eso, por supuesto, le preocupa y le debería preocupar mucho al gobierno. Y claro, ahí no es Amnistía que está diciendo algo y sociedad civil, pero la OCDE. Así que no creo que puedo decir más de eso. La criminalización de movimientos, esperemos que no pase y que no vaya ese camino, porque ahí, no sé, el primer país que después me viene en mente sería Rusia o algo así, ¿no? Porque ahí realmente hablaríamos de un recorte de libertades muy, muy grave, ¿no? Al final, estos movimientos que se han creado en los últimos años en España necesitan el espacio para expresarse y el gobierno debería escucharles, debería darles ese espacio para comunicarse con ellos. Y bueno, ¿qué quieres decir algo, Aña? ¿Algunas otras preguntas?
Cuando se dice el tema de las torturas de los detenidos en comisaría, los malos tratos, pues algunas han salido a la luz, como una chica que pedía insulina, no se la daba, me han estado súper a la piedra y me daba la pared. Un poco podéis comentarnos esto, que lo resolvéis.
¿Sobre la chica en cuestión? No, sobre los que se paren. Bueno, pues lo que comentas, ¿no? Ya no solamente el trato degradante que sufren cuando son llevados, en el traslado también, los golpes que recibe, o sea, los golpes que se dan en el propio furgón, ¿no? Porque van con los grilletes y no pueden agarrarse a ninguna parte y ya solamente el traslado ya empieza a ser un problema, el trato que reciben en comisaría, el hecho de que no se les quiera dar agua, el hecho de que la asistencia médica en ocasiones tarde, o personas que han tenido que ser llevadas al hospital y que se les ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico y el médico ha dictado una serie de de medidas, ¿no? Y que no han sido observadas en la comisaría. Son cuestiones que nos han preocupado. También recogemos trato denigrante de carácter sexista, machista, que nos preocupa también, ¿no? Está muy claro que cualquier persona que sea retenida o detenida debe ser tratada con dignidad y hemos encontrado que en muchos casos no es así. También nos hemos encontrado con golpes, con personas que han sido golpeadas, que les han pegado durante su estancia en la comisaría de Moratalá.
Bueno, entonces, si quieren entrevistas con una de las personas, por favor.
Sí, conmigo ya las gracias que necesitan.
Muchísimas gracias a todos. Espero que no sea una pérdida de tiempo y buen día.